has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust.
Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Hoy os voy a contar por qué sois unos cobardes. Y antes de que apaguéis el podcast indignados, esperad un momento porque también voy a explicaros por qué probablemente tenéis razón en ser cobardes. Vivimos en la dictadura más sofisticada de la historia, aquella donde somos nuestros propios carceleros. No hay Gestapo en vuestra puerta, no hay campos de concentración, no hay censura oficial, no hace falta. Vosotros mismos ya os silenciáis. Incluido tú, que estás pensando a mí, no me incluyas. La mayor parte de la gente prefiere la sumisión a la disidencia. Y con razón. Miedo a perder el trabajo, terror al ostracismo social, pánico a que nos crucifiquen en las redes sociales, horror a que nos cancelen, nos multen, nos arruinen la vida. El resultado es una sociedad de zombies que se indignan por todo, pero no hacen nada por nada. Así que te hago una pregunta así, directa, sin anestesia. Tú, que me escuchas ahora mismo, ¿cuántas veces te has callado por cobardía? Yo unas cuantas, ¿eh? Que no voy aquí de ser el más guay de mi portal. ¿Cuántas veces has tragado cuando deberías haber escupido? ¿Cuántas veces has sido cómplice de lo que criticas? El miedo es el arma perfecta porque no deja heridas visibles. No hay sangre, no hay gritos, no hay mártires que inspiren movimientos. Solo hay silencio. Un silencio que se compra muy barato. ¿Queréis un ejemplo concreto? Venezuela del 2002 al 2004. Los investigadores siguieron la pista económica de la disidencia y descubrieron algo fascinante. Los opositores al régimen de Chávez no solo perdieron el trabajo, perdieron una parte sustancial de sus ingresos anuales. Fueron excluidos del sector público de por vida, sus empresas sufrieron auditorías sorpresa constantes, se les negó el acceso a divisas. En resumen, la disidencia tiene un precio y en algunos sitios el precio es muy alto. Pero es que aquí, en nuestras democracias de cartón piedra, pasa exactamente lo mismo. Hubo un directivo de una multinacional hace tiempo que me confesó en privado: oye, estoy de acuerdo contigo, pero no puedo decirlo públicamente. Piensa en mi reputación, en mi carrera, en los consejos de administración donde aspiro a entrar. Claro, esta gente son rehenes de su propia ambición. Y luego están las redes sociales. Las redes sociales. Ese panóptico digital donde el carcelero sois vosotros mismos. Cada tuit es evaluado por el tribunal de la multitud. Cada opinión pesada y medida antes de ser publicada. Oye, a ver si esto me va a traer problemas. Mejor no lo digo. Y así resulta que tenemos más libertad formal para expresarnos que ninguna generación en la historia humana, y sin embargo nos autocensuramos más que nunca. Nuestros abuelos tenían censores oficiales. Nosotros tenemos algo mucho peor, censores interiorizados. Aquellos trabajaban a sueldo del Estado, fichaban y se iban a casa. Los nuestros trabajan gratis, 24 horas al día, 365 días al año. Y el resultado es una sociedad de mudos voluntarios que creen que su silencio es prudencia, cuando en realidad es pura y simple cobardía institucionalizada. Pero es que además el cerebro humano es cómplice de su propia esclavitud. Os explico cómo. La disonancia cognitiva es el mecanismo psicológico más perverso que existe. Funciona así. Cuando vuestro comportamiento no coincide con vuestras creencias, en lugar de cambiar el comportamiento, cambiáis las creencias, que hoy es mucho más fácil. Es la gran traición del cerebro a sí mismo. Yo no soy cobarde, es que soy prudente. No es que no me importe la injusticia, es que hay que ser realista. O no callo por miedo, callo porque hay formas más eficaces de protestar. ¿Os suena familiar? Bueno, enhorabuena, acabáis de escuchar a vuestra mente justificando vuestra rendición. Y luego está el sesgo del status quo, que es la tendencia del cerebro a preferir lo malo conocido antes que lo bueno por conocer. Los neurocientíficos han demostrado que cuando algo es el status quo, nuestro cerebro lo evalúa automáticamente como positivo, es decir, que nuestras neuronas están literalmente programadas para el conformismo. Un ejemplo muy gráfico. Un estudio holandés siguió a pacientes que mantenían médicos de cabecera incompetentes durante años. Sabían que había mejores opciones, sabían que estaban recibiendo peor atención, pero se resistían a cambiar de médico. ¿Por qué? Porque era su médico de siempre. Claro, si esto pasa con la salud, que se supone que es sagrada, imaginaos, con la política. Pero el verdadero crimen se comete en casa. La familia es el primer laboratorio del conformismo. No pienses demasiado, no hables fuera de lugar, no sientas lo que no debes sentir. Los padres, sin darse cuenta, adiestran a sus hijos en el arte de la sumisión. Les enseñan que cuestionar la autoridad es peligroso, que destacar es arriesgado, que es mejor pasar desapercibido. Y así, generación tras generación, fabricamos ciudadanos perfectamente domesticados que confunden obediencia con virtud y rebeldía con inmadurez. Pero si hay algo que funciona mejor que el miedo psicológico es el miedo económico, porque a fin de cuentas los ideales no pagan la hipoteca. Piensa en tu familia, piensa en tu casa, piensa en los estudios de tus hijos. Estas frases han matado más revoluciones que todos los tanques del mundo juntos. Es el chantaje dorado perfecto. Te damos lo suficiente para que tengas algo que perder, pero nunca lo suficiente para que seas libre. Un estudio sobre la participación en protestas laborales descubrió que los empleados con mayores cargas familiares tenían un 73% menos de probabilidades de participar en cualquier forma de disidencia organizada. Y no era por falta de convicciones, era por puro terror a quedarse en la puta calle. El sistema ha encontrado el punto de equilibrio perfecto. Te paga lo justo para que no te mueras de hambre, pero no lo suficiente para que puedas permitirte el lujo de tener principios. Así que eres libre de elegir. Por supuesto, lo tomas o lo dejas, pero claro, siempre lo tomas. Y así con todo. Así que la próxima vez que os quejéis del gobierno, de los políticos, del sistema, de la injusticia, de que todo se va a la mierda, parad un segundo y miraos al espejo. Porque tú y yo somos parte del problema. Tú y yo que nos callamos cuando deberíamos gritar. Tú y yo que votamos lo mismo por inercia. Tú y yo que tenemos más miedo al qué dirán que a la indignidad. Así que no somos víctimas. Somos cómplices de nuestra propia domesticación. Nos han convertido en ganado. En ganado que se las da de rebelde. Porque en las redes sociales muge un poco más fuerte que el resto. Comenzamos.
Vamos a construir una cantina de bienestar. Porque no puede haber cerveza cara y borrachos pobres. Por eso lo vamos a hacer.
Son días extraños con Santiago Camacho.
...1917... Mientras Europa se desangra en las trincheras, en Rusia nace algo que hará que las pesadillas de la Gran Guerra parezcan cuentos de niños. Un hombre, Félix Edmundowicz Derczynski, 40 años, polaco de nacimiento, rostro marcado para siempre por las torturas del régimen zarista. Las cicatrices que surcan su cara son la historia de su vida. En 1916, en una prisión rusa, estuvo a punto de perder las piernas por la forma salvaje en que lo encadenaron. Ese sufrimiento no lo convirtió en un hombre compasivo. Lo convirtió en algo mucho más peligroso, lo convirtió en un creyente. En febrero de 1917, cae el zar, Derczynski sale de prisión y su primer impulso, organizar a los refugiados polacos para hacer la revolución. Pero Lenin tenía otros planes para Félix, Félix de Hierro, le llamaban. El 7 de diciembre de 1917, apenas semanas después del triunfo bolchevique, se crea la Cheka, la Comisión Extraordinaria de toda Rusia de Combate a la Contrarrevolución y el Sabotaje. Y Derczynski, el hombre que había conocido el terror en carne propia, pronuncia las palabras que definirían los siguientes 70 años de terror soviético. Dice: nosotros representamos el terror.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
Hey students and summer breakers, this one's for you. Donate blood with One Blood this summer and score an exclusive $30 e-gift card for stepping up and making a difference. Donating is quick, easy, and you'll be helping save lives in your community. Look for the big red bus and claim your reward. But don't wait. Offer ends July 31st. Exclusions apply. Offer valid for donors ages 17 through 24 only. Visit oneblood.org/summer25 for full details.